SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Bienvenidos una vez más a tu fin de semana, Australia en Español. Hoy es sábado 15 de junio del 2024 y desde los estudios de SBS en Melbourne te saluda Carmenza Jiménez. Como siempre, te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/spanish, donde publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy en el programa tenemos una entrevista con el director del Circo Latino que se ha instalado en Melbourne y que proviene de una familia circense argentina. En las noticias positivas, Claudio Vázquez nos habla de los nuevos tipos de medicamentos que están logrando éxito en la lucha contra el agresivo cáncer de pulmón y de un marsupial casi extinto que será reintroducido en Australia continental para asegurar su sobrevivencia. Y en los deportes, Juan Moya ofrece toda la información pertinente a las actividades deportivas de este fin de semana, comenzando, como no, por la apertura de la Eurocopa, en la que Alemania, el anfitrión, goleó a Escocia. Pero primero, nos vamos de circo. Nuestro artista invitado hoy es muy particular. Vive en una caravana y nació y creció de esa manera. Dice que ha asistido a un millón de escuelas precisamente por su condición de vida. Y así lo ha hecho su familia argentina y continúan haciéndolo en Melbourne. Estoy hablando de una familia de circo, un espectáculo con todo el colorido, el sonido y la tradición latinoamericana que se ha trasladado a Australia. Hemos conversado con el director de Circo Latino, Ariel Barale. Escuchemos la conversación. Ariel Barale del Circo Latino en Melbourne, bienvenido a Australia en Español.
Ay, muchas gracias.
Bueno, Circo Latino lleva ya 6 años, ¿no?, en la escena circense de Melbourne. ¿Cómo ha sido esa experiencia para la familia latina que hace parte de este circo?
Bueno, para nosotros la familia latina es un orgullo, es algo muy bonito poder traer cosas de nuestra tierra, ¿no? Mm. Bailarinas, gente latinoamericana que hace diferentes actos, como se dice, una onda latinoamericana, diferente.
Bueno, ustedes vienen de una tradición circense, ¿no? Cuéntanos.
Sí, bueno, mi familia viene de mi mamá y mi papá ya, nacidos en circos. Nosotros hemos viajado todo Latinoamérica, Chile, Bolivia, Uruguay, Perú, Paraguay, y siga nomás Brasil. Y bueno, la historia, cómo venimos a Australia, nosotros, primero han venido mi hermano y mi hermana mayor, han venido con un circo por contrato y todo, y después, bueno, vine yo al año siguiente, esto fue en el 2005, y me gustó mucho acá Australia, nos gustó mucho Australia, y bueno, y como todo, ¿no? Uno se hace residente y todo, información y que esto y que el otro. Y dijimos, ¿por qué no hacer un circo si nosotros nacimos para esto?
Bueno, y me dices que son 15 personas las que hacen parte del espectáculo y que son ya en este momento de diferentes nacionalidades. Cuéntame, ¿cómo está conformada esta familia circense aquí en Melbourne?
Bueno, nosotros somos 15 personas por el momento, más 15 performers, artistas, y son, bueno, tenemos ahí dos colombianos, somos argentinos y somos varios, somos unos 6, 7, después tenemos australianos, y después tenemos obviamente cuando vienen, cuando nosotros armamos y desarmamos y movemos, ahí es cuando viene más gente latino a ayudar, ¿no? Casual, ayudamos a mucha gente, nosotros, para que vengan y aunque se hagan, como se dice, unos pesos. Pero bueno, eso es lo que hacemos.
¿Por qué me dices armar y desarmar? Entiendo que ustedes están todos como en un mismo sitio o se están moviendo.
Armar y desarmar para nosotros es pura pull downs. Nosotros la carpa, la tienda, la armamos, la desarmamos, movemos, es todo juntos. Todos nosotros, pero cuando hacemos eso nosotros siempre traemos más gente para trabajar, porque es muy grande.
Bueno, y como todo queda entre familias, supongo que también van naciendo en este ambiente nuevas generaciones y creciendo como parte del espectáculo desde que están pequeños.
Como siempre, sí, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos una pareja de argentinos que tienen una nena y un, bueno, el nene tiene un año nomás, pero la nena tiene 11 años y ella va a la escuela, practica, y bueno, así se empieza.
Debe ser muy emocionante para un niño de escuela poder llegar y decirle a los compañeros, mi familia trabaja en un circo, yo tengo un circo personal. Debe ser muy emocionante.
Me imagino. Bueno, me ha pasado a mí cuando estuve en Argentina, yo he ido a un millón de escuelas.
También con la misma historia, debe ser realmente excitante. Bueno, y supongo que todos tienen que multiplicar sus habilidades y aprender de diferentes prácticas circenses para cubrir todas las diferentes presentaciones, ¿no?
Sí, practicamos mucho. Cuando nosotros, bueno, en este momento estamos trabajando viernes, sábado y domingo, pero los días de semana es practicar y, bueno, obviamente, ¿no? Yo, por ejemplo, me dedico a mantener las cosas, pintar o hacer otra cosa. Después mi hermana a hacer publicidad ya para el pueblo que viene. Y siempre hay algo para hacer. Siempre estamos moviendo.
Una cosa que me llama la atención, Ariel, es que aunque están basados en una ciudad como Melbourne, muchos de ustedes viven en las caravanas del circo. Cuéntanos cómo se integran en sus vidas diarias a la ciudad desde sus caravanas.
Es una vida normal. Nosotros vivimos en muy bonitas caravanas, obviamente, ¿no? Tenemos todas las comodidades que cualquier otra persona puede tener, solamente más chicos.
O sea, inmovible.
Tenemos ducha, aire acondicionado, estufa, todo, pero es movible, nada más. Y después lo mismo, salimos al cine, salimos a ver otros shows, otros circos, tenemos muchos amigos. Yo, por ejemplo, a veces los martes voy a jugar al fútbol con amigos que tengo amigos de los pueblos y todas esas cosas, latinos.
Claro, seguro que sí. Todo en familia, como siempre.
Es bueno, una vida normal.
Sí, y entiendo que de igual manera la mayoría de ustedes tienen otras actividades laborales durante la semana. ¿Cómo hacen para balancear ese trabajo doble? Porque sé que para un espectáculo como este, pues deben ensayar permanentemente, ¿no?
Bueno, por ejemplo, lunes normalmente es para todos nosotros libre. El que quiere practicar, que practique, obviamente, está en él. Después ya martes, ok, la gente que empieza a practicar, de martes practican algunos ya empezamos a hacer otras cosas. Miércoles practican los otros empiezan a hacer otras cosas y así, continuamente. Es una rutina, es una
disciplina.
Una disciplina.
Total, sí. ¿Y cuál es la diferencia, Ariel, entre el circo latino que ustedes ofrecen y otros espectáculos circenses que se ofrecen en Australia? Y comenzamos por el hecho de que es un espectáculo sin animales, afortunadamente, ¿no?
Discúlpeme con eso de afortunadamente. A mí, realmente, los circos con animales me ha gustado en su época porque los circos con animales antiguamente, por lo menos, han podido llevar a barrios y pueblos muy chiquitos, cosas que la gente no ha habido, ha habido en su vida. Pero igual, en este momento es muy complicado y nosotros estamos orgullosos de no tener animales por el momento y no va a poder ser tampoco. Pero bueno, nosotros ahora, por ejemplo, nos enfocamos en luces, en bailes, en hacer mejor los actos, en promocionar un show más limpio, más efectivo, más involucrar al público, porque el payaso lleva al público al escenario. Un estilo más latinoamericano que los otros shows van a tener en Melbourne.
Ariel, en una época de plataformas de streaming, ofreciéndole a las familias entretención en casa, en una pantalla, viendo películas, series y programas para niños y toda la familia, ¿cómo ves la recepción del público al espectáculo que ustedes ofrecen?
La gente se va muy conforme, muy contenta. Nosotros hemos tenido familias que han venido 3 veces.
¡Qué bien!
Los han seguido a otro, sí, los han seguido a otro terreno, porque cuando el show termina, a veces yo, mi hermana va, obviamente, está en la entrada, y la gente nos comenta que qué lindo es sentirse humano, qué lindo ver algo que los humanos, que nosotros hacemos, qué hermoso.
O sea que el circo todavía da para largo.
El circo nunca va a morir.
Muy bien.
Jamás. Bueno. Nosotros la única diferencia que nosotros nos tenemos que adaptar a los tiempos. Ya no es más. El circo de ahora es más moderno que el circo de hace 30 años atrás. Cambió mucho.
Claro, y la tecnología también se tiene
original,
que involucrar.
Pero cambió mucho. Claro. Sí. Cambió mucho. Sigue siendo original, pero cambió muchas cosas, muchos aspectos en sentido de luces, de acomodación, de muchas cosas.
Claro. ¿Y cuándo es entonces la próxima temporada de Circo Latino? ¿Y cómo pueden las personas interesadas obtener información sobre los eventos?
Bueno, nosotros estamos en Frente Gallio Hotel hasta el 16 de junio. Y después, para vacaciones de invierno, nos estamos moviendo a partir de la semana que viene, desde el 21 de junio hasta el 14 de julio vamos a estar en Tarlos Lakes Water Garden Shopping Center. Ahí vamos a tener shows todos los días, solamente no los lunes.
Bueno, de martes a domingo.
De martes a... Exactamente, muchas gracias. ¿Cómo pueden llegar los tickets y eso? Facebook, WeGo, Instagram, o can call the number, o can actually go to the circuslatino.com to out. Nosotros cuando llegamos al pueblo, nosotros hacemos un mínimo de 30 kilómetros todo alrededor, publicidad también.
Como los circos tradicionales, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Ariel Barale.
A diferencia de otros, nosotros hacemos mucho más largo. Ellos hacen acá nomás 10 kilómetros, nosotros hacemos 30.
30 kilómetros, sí. Bueno, y ejercicio de una vez.
Nadie se quede sin verlo.
Muy bien. Ariel Barale, del Circo Latino, muchas gracias por compartir tu historia familiar circense con la audiencia de Australia en Español.
No, muchas gracias y todo lo mejor.
Y llegamos a la sección de deportes y ya tenemos aquí a Juan Moya listo con todo el resumen deportivo de este fin de semana. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, comenzamos con la Eurocopa. Por supuesto que Alemania le pegó una goleada a Escocia.
Así es, efectivamente, el dueño de casa, el organizador de la Copa de Europa 2024, derrotó a Escocia por 5-1 desde el primer minuto. Fue claro dominador del partido. Luego Escocia, antes de terminar el primer tiempo, quedó con 10 jugadores por expulsión de uno de sus integrantes, y de ahí el dominio fue total, 5-1. Gran mensaje de Alemania, que quiere quedarse con la Copa en este torneo que organiza en su casa. A las 11 de la noche de hoy, sábado en Australia, Hungría se enfrenta a Suiza. Y mañana, domingo, de Australia, a las 2 de la mañana, en el grupo B, hace su debut España frente a Croacia, y a las 5 de la mañana Italia, Albania. Estos 4 equipos son del grupo B, el grupo de la muerte, porque España, Croacia e Italia son equipos fuertes y solamente 2 de ellos avanzarán a la siguiente ronda.
Muy buena suerte a España, entonces. Y nos vamos a los partidos preparatorios antes de la Copa América.
Efectivamente, claro. Mañana domingo, en horario de Australia, a las 7 de la mañana, muy temprano, Colombia se enfrenta a Bolivia en uno de los últimos partidos preparatorios para la Copa América. Va a jugar en Connecticut. Luego Ecuador frente a Honduras y Panamá, Paraguay, son los últimos partidos preparatorios para los equipos sudamericanos de llegar al 100% a la Copa América, que comienza el próximo fin de semana. Uh-huh. Y de aquí nos vamos a Colombia, porque en Colombia todavía hay fútbol local y se juega la final de la Apertura 2024. Mañana domingo, en horario de Australia, a las 10:15 de la mañana, se juega el segundo partido de la final. Bucaramanga ganó 1-0 a Santa Fe en su estadio, ante su público, pero ahora en el Campín de Bogotá, Independiente Santa Fe espera derrotar a Bucaramanga y conseguir su título número 10 en el fútbol cafetero. Bucaramanga busca su primer título en el fútbol de Colombia, a esperar la gran final de la Apertura de Colombia 2024.
Bueno, y vamos cerrando con fútbol, y antes de irnos al tenis, hablemos acerca del golf en Estados Unidos.
Claro, se está jugando el Abierto de Estados Unidos, el torneo más difícil de ganar del mundo. Así está catalogado, porque es muy complicado jugar en el terreno, en Carolina del Norte. En estos momentos es el líder el sueco Ludvig Åberg, con 135 golpes, seguido de Bryson DeChambeau, de Estados Unidos, con 136, al igual que Tomás Detri, de belga, que tienen el mismo puntos. Sergio García está en el puesto 16, el español, con 140 golpes. A esperar qué es lo que ocurre, porque el domingo se termina el Abierto de Estados Unidos.
Muy bien, ahora sí hablemos de tenis, porque comienzan a preparar los deportistas en césped. Ya viene el Wimbledon el 1 de julio.
Claro, el 1 de julio comienza Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada, y ya todos los participantes comienzan a prepararse en el terreno de césped o pasto, como lo conocemos nosotros. Y ya tenemos claro que el campeón de Francia, Alcaraz, va a hacer su debut en el torneo de Queens. Y estará presente ahí, donde el año pasado ganó el torneo, derrotando a Alex de Miñaur, de Australia. Es un torneo importantísimo para él y espera llegar en la mejor forma posible a jugar Wimbledon. Los otros contrincantes, los otros top 10 que van a estar también presentes en Wimbledon, han elegido jugar en Alemania, en el torneo de Halle, donde Sinner, Zverev, Medvedev, Rublev y Tsitsipas estarán presentes en dicho torneo alemán. Uh-huh. Lo que está claro, sí, que Rafael Nadal ha renunciado a jugar en Wimbledon. No va a jugar. ¿Cuál es la razón de Nadal? Quiere llegar lo mejor posible a las Olimpiadas, porque las Olimpiadas va a jugar individuales y dobles con Carlos Alcaraz. Es su última Olimpiada. Por lo tanto, él ha preferido no cambiar de terreno, seguir entrenando en tierra batida o en arcilla, y el torneo donde va a jugar Nadal va a ser en Bastad, en Suiza, un torneo de arcilla para seguir preparándose y llegar de la mejor forma posible. Lo lamentaba de no poder estar en Wimbledon, pero dice de cambiarse de terrenos de juego muy complicados para él a su edad, por sus lesiones que ha tenido, y prefiere llegar lo mejor posible y ganar una medalla para España.
Por lo menos que sea su última medalla de oro.
Esperemos, quizás. Podría ser, ¿por qué no pensar? Podría ganar individual o en dobles, porque con Carlos Alcaraz es una gran pareja. A esperar, ojalá que pudiese ganar una medalla. Él ya sabe lo que es ganar medalla de oro, por lo tanto, la despedida de él desde París va a ser espectacular, y ojalá que sea en el podio. Y también ya Japón nominó a sus representantes en tenis. En damas, Naomi Osaka, y en varones, Kei Nishikori, el veterano tenista japonés, que por lesión, ambos van a usar el ranking protegido. Naomi Osaka, por haber sido madre, le conservaron el puesto que tenía, y Kei Nishikori, por una larga lesión, ya recuperado casi al 100%, estarán representando a Japón en las Olimpiadas. Para Nishikori, su última Olimpiada en esta temporada.
Bueno, seguimos con las Olimpiadas, pero hablamos de ciclismo, Juan, porque hay controversia en Colombia por unas nominaciones para las Olimpiadas.
Claro que sí. Vamos a comenzar con lo que no hay ninguna controversia. Marta Bayona, y Kevin Quintero ya son nominados para representar a Colombia en pista, candidatos a ganar medallas, y por qué no decirlo, de oro, porque son están a primer nivel. Luego debutan en París Cristian Ortega, que va a correr el Keirin y velocidad, y Stephanie Cuadrado, que también estarán en la misma especialidad, pero en damas. Pero la controversia viene, o la polémica, es que fue nominado Fernando Gaviria para correr el ómnium masculino. Gaviria terminó cuarto en el 2016 en esta competencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Juan Esteban Arango, de 37 años, quería estar en sus terceras Olimpiadas y sus últimas Olimpiadas. Y este ciclista ganó el cupo para Colombia para correr el ómnium masculino. Pero la Comisión Técnica Colombiana ha indicado que Fernando Gaviria, que viene de correr el Giro de Italia, va a correr el ómnium en pista y Juan Esteban Arango será suplente. Y ahí viene la polémica, porque ¿quién hizo el mérito para llegar a París? Fue Arango. Y Fernando Gaviria, claro, es un gran ciclista, medallista de oro también en ciclismo en pista, pero estaba corriendo en ruta. Por lo tanto, hay mucha gente que dice que es injusta la medida, y sobre todo para Arango, que buscó este cupo, lo consiguió y luego queda fuera de llegar a París.
Bueno, pero supongo que esa ya es una medida irreversible y Arango tendrá que aceptarla.
Bueno, lo único que pudiese ocurrir es que Fernando Gaviria, a través de las presiones, diga no voy, o no estoy en condiciones, o sufre un accidente, o algo, un malestar, y podría ir a Arango. Pero claro que sí, es algo durísimo.
Sí.
Es durísimo para el ciclista que aspiraba a estar en sus terceras Olimpiadas. Y de ahí nos vamos a ir, que comenzó la Vuelta a Colombia en carreteras. En la ciudad de Manacal, en el departamento de Boyacá, se corrió el prólogo de 7.4 kilómetros, y el ganador del prólogo fue Rodrigo Contreras. Con este resultado, el colombiano Contreras, hoy sábado, vestirá de amarillo como el líder de la carrera cuando se inicie la primera etapa de la Vuelta a Colombia de 151.4 kilómetros, un terreno ondulado entre Guateque hasta Chivatá. Y ahí veremos si conserva el liderato o hay otro retador en esta Vuelta de Colombia, la competencia de ciclismo más importante de Sudamérica.
Muy bien, y de las ruedas nos vamos a las llantas y hablamos de Fórmula 1, Juan.
Sí, vamos a hablar de Fórmula 1 porque esta semana no hay competencia, pero la próxima semana en la Fórmula 1 se corre el Gran Premio de Cataluña. Se viene de correr el Gran Premio de Canadá, donde los Ferraris decepcionaron. Venían levantando su nivel, pero en Canadá no anduvieron bien y causó preocupación. Y ahora han hecho una declaración que dicen que el campeonato no está perdido. Van a corregir todos los errores que se cometieron en Canadá, van a revisar todo el aparato logístico y esperan que en Barcelona uno de sus pilotos, Leclerc o Sainz, gane el Gran Premio de Cataluña, y así retar a los Red Bull, que están dominando la competencia con Max Verstappen como el líder de la competencia, y Checo Pérez, que está haciendo un gran papel una vez que ya ha sido renovado su contrato para seguir defendiendo a la escudería Red Bull.
Muy bien, pues que suenen esos motores. Juan, muchísimas gracias por tu resumen deportivo de este fin de semana.
Buenas tardes, buena suerte.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
En las noticias positivas de esta semana comenzamos hablando de nuevos tipos de medicamentos que han logrado éxito en la lucha contra el cáncer de pulmón. El tumor de células pequeñas o microcítico asociado al cáncer de pulmón es una enfermedad que se expande rápidamente y cuando se detecta suele estar ya muy avanzada, con metástasis en otros órganos y un pronóstico muy desfavorable. La ciencia lleva décadas buscando una cura a este padecimiento y hasta ahora es la quimioterapia la única manera de intentar controlar este agresivo cáncer. Sin embargo, podríamos estar viendo la luz al final del túnel, pues una nueva generación de fármacos ha empezado a ilusionar a los investigadores. Oncólogos admiten que nuevos tipos de tratamientos para el microcítico alientan el optimismo, sobre todo en un tumor que en el 70% de los casos se detecta en fases muy avanzadas y cuya supervivencia a 5 años no supera el 5%. La llegada de un nuevo medicamento que une los linfocitos con las células tumorales para facilitar así su destrucción ofrece esperanzas para elevar la supervivencia en este complejo tumor. El microcítico es un tumor vinculado al tabaquismo, propio de grandes fumadores. Se suele diagnosticar en estadios avanzados y se puede extender al hígado o al cerebro, con metástasis en esos órganos. Las opciones terapéuticas son limitadas y, como se detecta tarde, la posibilidad de una cirugía para extirpar el tumor no siempre representa una solución. Sin embargo, con la entrada de las primeras inmunoterapias en combinación con la quimioterapia tradicional, hace 5 años ya se abre una nueva ventana para la cura. El año pasado se presentó un estudio en fase 2 con un nuevo fármaco, el tarlatamab, un anticuerpo que funciona como intermediario, poniendo en contacto a los linfocitos con las células tumorales para que estos soldados del organismo las reconozca y las aniquile. La molécula es un anticuerpo biespecífico con 2 brazos. Uno se une al linfocito y el otro se pega a una proteína presente en la membrana de las células tumorales y los presenta para que el sistema inmune identifique y mate a esas células malignas. Según esta investigación, en el 40% de los pacientes el tumor se redujo y la media de supervivencia alcanzó los 14 meses. El tarlatamab es el tratamiento más prometedor hasta el momento, pero no está exento de riesgos. Puede haber efectos secundarios como la neurotoxicidad o el síndrome de liberación de citoquinas, que es el más preocupante, es decir, cuando se estimula el sistema inmune y los linfocitos empiezan a liberar sustancias como las citoquinas y se genera una especie de inflamación sistémica que, si no se trata a tiempo, puede derivar en un fallo multiorgánico y luego la muerte. Enriqueta Felipe, jefa del Grupo de Tumores Torácicos y Cáncer de Cabeza y Cuello del Vall d'Hebron Institute de Oncología, dice que se ha visto que funciona bien y nos abre una puerta a una nueva terapéutica que es una esperanza, pero estamos aprendiendo aún qué pacientes exactamente se van a beneficiar más. Por otra parte, en el último congreso de la Sociedad Americana de Oncología Médica también se presentó un estudio de fase 1 y 2 con una nueva combinación de quimioterapias, la lurbinectedina con irinotecan, que mostró una actividad antitumoral prometedora. Ernest Nadal, director del programa de tumores torácicos del Instituto Catalán de Oncología, dice al diario El País que al año diagnosticamos 60 casos de cáncer de pulmón microcítico en España y de ellos entre 10 o 12 son localizados. Ahí hay algo de esperanza. La combinación de quimioterapia con radioterapia pueden curar una pequeña fracción, alrededor del 20 al 25%, aunque la mayoría, con mucha frecuencia, acaban recayendo más tarde con metástasis. Ahora hay un estudio para probar inmunoterapia después de la quimio y la radioterapia. Nadal habla del estudio Adriatic, en el que se prueba el beneficio de añadir a la terapia estándar el medicamento durvalumab, un tipo de inmunoterapia que reactiva las células inmunes para que ataquen al tumor. Los datos preliminares mostraron que la media de supervivencia tras darle a los pacientes durvalumab como terapia de consolidación en estos tumores localizados fue de 56 meses, frente a una media de 33 meses entre los pacientes que recibieron placebo. Así que el descubrimiento de un nuevo grupo de medicamentos que traen esperanza en la lucha contra el cáncer de pulmón es una muy buena noticia. Son pasos adelante que mejoran la supervivencia de los pacientes. Una luz al final del túnel para tantos que padecen cáncer en el mundo. Y nuestra próxima buena noticia se refiere a la reintroducción de un marsupial casi extinto que volverá a habitar el continente australiano. Y hablamos de los quolls orientales. Investigadores de la Universidad Nacional Australiana, la ANU, están ayudando al quoll oriental a reaparecer en Australia continental tras su desaparición hace más de 50 años. El profesor Adrian Manning, de la Escuela Fenner de Medio Ambiente y Sociedad de la ANU, dirige el equipo que ha liberado una nueva generación de quolls orientales salvajes de Tasmania, que es la única zona donde se encuentran en libertad, y los han relocalizado en el santuario de Mulligan's Flat, Woodland, en Canberra. El profesor Manning dice que se trata de la primera traslocación de quolls orientales salvajes directamente a una situación de libertad en el continente australiano. Nuestro objetivo no es solo establecer una población sana y diversa de quolls orientales, sino también emprender una investigación crítica para comprender la mejor manera de introducir la especie y así mejorar el éxito en futuras reintroducciones en el continente. El quoll oriental es un pequeño marsupial carnívoro y vivió en extensas zonas del sureste de Australia. Su extinción continental puede atribuirse a la pérdida de hábitat, a los depredadores introducidos como los zorros y los gatos, a enfermedades, al envenenamiento accidental y a la persecución deliberada por el hombre. El último avistamiento registrado de un quoll oriental en la región de Sydney data de 1963 y su ausencia en la zona alrededor de Canberra se acerca ya a más de 80 años. Los nuevos quolls reintroducidos llevarán collares radiotransmisores que permiten a los investigadores realizar controles periódicos de su salud y vigilar su reproducción y también su hábitat. Según el profesor Manning, en el ámbito de la conservación se debate si lo mejor para establecer nuevas poblaciones es utilizar ejemplares criados en cautividad o bien fundadores silvestres. Manning dice, lo pondremos a prueba comparando ambos métodos, ya que también hemos liberado 6 quolls orientales criados en cautividad en el Monte Rothwell, en Victoria. Se trata de un proyecto a largo plazo, dice Manning. Llegar a la fase en la que liberamos quolls directamente en la naturaleza es gratificante para todos los implicados, porque no solo avanzamos en nuestra ciencia, sino que también dejamos un legado que puede tener repercusiones para toda Australia. La reintroducción del quoll oriental sigue a la exitosa reintroducción de bettongs orientales en 2012 como parte del experimento Mulligan's Flat Guruyagoo Woodland, que es un experimento ecológico a largo plazo y una asociación de investigación dirigida por el profesor Manning. La reintroducción del quoll oriental forma parte de un proyecto de 1.8 millones de dólares del Consejo Australiano de Investigación, titulado Bringing Back Biodiversity, una asociación de investigación entre el gobierno del territorio de la capital australiana, la ANU, el CSIRO y la Universidad James Cook. El Departamento de Industria Primaria, Parques, Agua y Medio Ambiente de Tasmania y el Centro de Interpretación de la Biodiversidad de Mount Rothwell son socios principales del proyecto de relocalización. El Santuario Forestal de Mulligan's Flat está gestionado en colaboración entre el gobierno del territorio de la capital australiana y el Woodland and Wetland Trust. Así que otra buena noticia, esta vez referente a la recuperación de la biodiversidad única de nuestro país y en este caso con los simpáticos quolls orientales que vuelven a vivir en Australia continental luego de desaparecer completamente unas décadas atrás.
Muy bien, Claudio, muchas gracias. Y con esto llegamos al final de Fin de Semana Australia en Español por este sábado. Te recuerdo que puedes encontrarnos en internet visitando nuestra página www.sbs.com.au/Spanish en tu navegador preferido de internet. También puedes seguirnos en Facebook con SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1 de la tarde con más Fin de Semana Australia en Español. Soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo fin de semana con paz y amor. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.